Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Verano 2018, construyendo nuestros sueños.
Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia primera.
Presentamos Extremos en Sol Frecuencia Primera, la voz de la noticia. Con ustedes, Ana Rosa Liendo y Sandro Parodi. Voces identificativas, Jem, Chica Migraña y Meet. Extremos en Sol Frecuencia Primera, la señal de la nueva era. He aquí los titulares de este episodio. Titulares, episodio número 492 en Sol Frecuencia Primera. Millonarios, los supuestos cócteles de Fuerza Popular de Keiko Fujimori, que en realidad habrían sido provistos por la cuestionada empresa Odebrecht. Amigos del recluido Edu Saetone aparecen en spot en internet en el que piden la prisión suspendida del artista. Viene presidente norteamericano Donald Trump. Viene a Lima para la Cumbre de las Américas y en mayo se reunirá en Washington con el controversial Kim Jong-un, dictador de Norcorea. Apoyo o tiranía. Analizamos en este episodio de Extremos la reacción dirigida de presuntos usuarios de medios sociales y cómo la mediática lo amplifica de acuerdo a su conveniencia. Estrena. Ex integrante de Sol Frecuencia Primera, Cristian Sotomayor, estrena en Panamericana Televisión su conocido programa La Ley de la Calle. Esto y más hoy en Extremos, episodio número 492, que ya empieza en Sol Frecuencia Primera.
De papel, perdón por confundir amor con compañía y comprarme la idea de que un día tú me ibas a querer. Dicen que el dolor de
un buen amor, frecuencia primera,
es disculparse y perdonar lo que dolió. Hoy yo ya no sé quién lo hizo peor. Si tú y tu ego, oye mi terco corazón. Perdóname, perdóname por haberte dado más de lo que tú querías tener. Perdóname, perdóname, la culpa es toda mía. Tú tuviste algo que ver. Perdóname, mi error fue abrazar.
señales que eran claras en tu piel. Perdón por aferrarme a esta fantasía y hacerme la idea de que un día tú me ibas a ser fiel. Es disculparse y perdonar lo que dolió. Hoy yo ya no sé quién lo hizo peor. Si tú y tu ego, hoy yo y mi terco corazón. Perdóname, perdóname por haber quedado más de lo que tú querías tener. Perdóname, perdóname.
Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Verano 2018. Construyendo nuestros sueños.
Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
Estamos aquí en Extremos, episodio número 492, en Sol Frecuencia Primera. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Está aquí con ustedes Ana Rosa.
¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio de Extremos en Sol Frecuencia Primera. Tenemos muchas novedades para ustedes, noticias como siempre de toda la semana, del quehacer local, nacional y también internacional.
Bueno, vamos inmediatamente al programa. El Ministerio de la Mujer lanzó un site llamado noalacosovirtual.pe, en el cual promueve y anima a las personas a que denuncien los acosos, especialmente cuando son mujeres. La plataforma web del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables recibe casos de acoso virtual. Estos se caracterizan por constituir en intimidaciones con o sin connotación sexual. Esto en el plan del Día Internacional de la Mujer. La nota a continuación en Extremos. Es importante recordar que el Plan Nacional contra la Violencia de Género 2016-2021 aborda la violencia y las tecnologías de la información y comunicación TIC. Aunque no toma específicamente el acoso virtual como modalidad de violencia, el Internet ha hecho que la explotación sexual de mujeres, niñas y niños y la violencia en su contra se normalice, entre comillas, lo cual es altamente peligroso, indica la web noalacosovirtual.pe. Muy bien, vamos a apreciar qué es lo que dice este site. Dice, ponte en alerta del acoso virtual. ¿Qué hacer frente al acoso virtual? Si eres víctima o fuiste víctima, seas hombre o mujer o testigo, puedes ingresar una alerta informativa en la plataforma que ponemos a disposición y deja constancia del incidente o presunto acoso. Guarda todas las pruebas digitales que puedas tener, correos electrónicos, chats de WhatsApp, mensajes de voz, páginas de internet que puedan servirte si decides hacer un proceso judicial. Las alertas hacen visible el acoso como un problema que afecta la relación entre las personas y vulnera sus derechos fundamentales. Además, la información registrada permitirá conocer las manifestaciones de este problema, los lugares de mayor ocurrencia y sus principales características. Esa información será la evidencia para que el Estado formule y desarrolle políticas públicas para prevenir, atender a las víctimas y sancionar el delito. Los datos que se proporcionen permitirán al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables conocer la magnitud y característica del acoso virtual a las mujeres. Los datos personales no serán difundidos bajo ninguna circunstancia, según la Ley 29733 de Ley de Protección de Datos Personales.
Bueno, es importante de alguna u otra manera tratar de tener una forma, un medio de hacer denuncias de manera más rápida, aunque no sabemos aún del todo si será efectivo. Hace unos días, más o menos unas dos semanas creo que fue, que leí en una publicación de Facebook, de un contacto de Facebook, algo que me llamó mucho la atención, sobre todo después por los comentarios que habían de otras personas, chicas, de la mayoría, chicas, ¿no?, que habían pasado por cuestiones similares y no casi lo mismo, ¿no? Y me sorprendió un poco porque no pensaba que llegaba a ese punto en ese aspecto, ¿no? Esa chica salía de su casa rumbo a su trabajo, aparentemente, y tenía su carro, subió a su carro y estaba manejando, y en otro carro había un grupo de chicos, de hombres, ¿no? Esos chibolos, pues, que se creen lo máximo cuando están en mancha y en su carro, o el carro de alguno de ellos, o el carro de papá de alguno de ellos, no sabemos.
El auto de papá.
Ah, y comenzaron primero, pues, pasaban al lado de ella y comenzaron a acosarla, ¿no? Haciéndole insinuaciones netamente sexuales. Ella, como estaba en el carro y no quería hacerse mayor problema, y confiesa que le dio cierto temor, intimidación. Simplemente subió la luna y se puso a escuchar música, ¿no? Como que no los escuchaba, y eso parecía, pues, que los ardía más, ¿no? Los incitaba más, y comenzaron a perseguirla. Literalmente era una persecución. O sea, iban detrás de ella o al costado y se pegaban al carro. Ella aceleraba, volteó por otra calle, o sea, comenzó a irse ella por diferentes calles para tratar de evadirlos, y la seguían. La seguían y le seguían gritando cosas y haciéndole, pues, gestos obscenos y todo lo demás, y riéndose a carcajadas de ella, y ella realmente confiesa que sintió pánico, sintió miedo de que la estuvieran persiguiendo y de que la fueran en algún momento a detener, y eran varios, ¿no? Logró evadirlos en un momento en que se metió en una calle y ya, creo que hasta se pasó una luz para poder salir de esa situación, y ya los perdió, porque hubo un momento antes en que parecía que los había perdido y aparecieron nuevamente por otra calle persiguiéndolos. O sea, la estaban persiguiendo, literalmente, ¿no? Hasta que llegó, bueno, tuvo que evadirlos, logró evadirlos, tuvo que dar varias vueltas lejos para llegar a su trabajo porque tenía miedo que volvieran a aparecer y supieran además dónde trabajaba o algo, y la fueran a perseguir, a buscar, ¿no? Y en los comentarios, pues, precisamente salían otras chicas que al parecer les pasaba muchas veces lo mismo, ¿no? Que si salían, tenían auto propio, y salían, no faltaban algunos que comenzaban a fastidiarlas, a molestarlas y a perseguirlas, incluso en el carro, ¿no? Lo cual me pareció, pues, era la primera vez que escuchaba ese estilo, digámoslo así. Sí había escuchado, no me parecía extraño que en Mancha en un carro pasaran y a veces comienzan a perseguir a una chica que está caminando, ¿no?, en la calle, y comienzan a abordarla ahí en el auto, siguiéndola, ¿no?, como diciéndole que para que suba el carro o cosas así, ¿no? Pero que encima te persigan con todo y automóviles, te persigan por las calles, por todos lados, y a vista y paciencia también de los demás, ¿no? Porque se estaban gritando, estaban diciéndole cosas, es de hecho que otros deben haber estado también viendo, siendo testigos de eso. Pero como ocurre también incluso en la vía pública, caminando, simplemente los demás no se meten, ¿no? Eso por un lado. Es en cuanto a acoso, ¿no? Porque también habían otros casos más de otra jovencita, que dos amigas que habían estado en Miraflores y se les acerca un turista, aparentemente un extranjero, y con una chica peruana, a preguntarles por un lugar. Él preguntaba por una dirección, un lugar que parecía ser un hotel, y ellas le estaban dando, indicando por dónde tenía que ir, por la calle, pero una de ellas se da cuenta que la chica, la peruana que lo acompañaba, una jovencita bastante joven, estaba con la mirada hacia abajo, como asustada, como así, con miedo, ¿no? Y al percibir eso le pregunta directamente, ¿no? ¿Tú estás yendo con él? ¿Quieres ir? Una cosa así, y la chica mueve la cabeza diciendo que no. Y el hombre se las golpea, las golpea a las dos chicas a patadas, las agarró, incluso una la arrastró por los cabellos, y la gente no se metía, fue una persecución como que de dos cuadras, creo que fue entre que la jaloneaba una, la otra la trataba de defender, hasta que sí, por fin aparecieron unos transeúntes, unos chicos y un miembro de, no, incluso el de Serenazgo de Miraflores, como siempre, no se metían, habían llamado y pidiendo auxilio y no se metieron en el asunto, cuando lo mínimo que tenían que hacer era detenerlo, pues, ¿no? Y cosas como esas, bueno, en ese caso era una cuestión de violencia, pero en el caso anterior era pues un típico caso de acoso, ¿no? Que pareciera, no sé por qué, lo mencioné ya hace varios programas, que a raíz de todas estas campañas precisamente para terminar con ese tipo de situaciones, es como si los retaras a los que tienen la costumbre de hacer eso, a hacerlo más todavía, ¿no? A como diciendo, pues, protestas, lo que quieras, yo voy a seguir haciéndolo y lo voy a hacer más, ¿no?
Continuamos, esto es Extremos, episodio número 492, y hoy es un día especial, hoy 12 de marzo 2018, Extremos cumple 10 años, finalmente. Llegamos vivos a los 10 años, 10 extremos años de este su programa favorito de noticias y variedades. Ante nada, muchas gracias a La Rosa por habernos acompañado durante este tiempo con algunas pausas, pero igual eres, aparte de mí, la persona que más tiempo ha estado en el programa durante estos 10 años de esfuerzos prácticamente ininterrumpidos de hacer noticias aquí en Sol Frecuencia Primera.
Así que estamos los que comenzamos.
Estamos ahorita sí, tal curiosamente, cual. Los que comenzamos allá por el 10 de marzo de 2008. De 2008. 2008. Así es, en el local de Santa Catalina todavía. Ahí se hicieron los primeros dos episodios. Uh-huh. Y de ahí, a partir del episodio número 3, fue en San Borja, y luego ya a partir del episodio 200 y tantos fue ya en local de Mimosas, ¿no?, en Barranco, y de ahí ya pasamos acá a Chorrillos.
Ah, sí, tanto detalle no recordé, pensé que habíamos tenido más episodios en Santa Catalina.
No, fueron dos nada más, el número uno
es
y el
que
número
al comienzo lo sacamos, no era, como, creo que no lo hicimos seguidito de dos domingos, ¿no?, una cosa así. Como que sí. Comenzamos uno, de ahí pasaron un par de semanas mientras que veíamos cómo iba la cosa.
Sí fue seguido. Sí fue seguido.
Ya, no sé por qué tengo la sensación que fueron más programas en Santa Catalina.
No, fueron dos nada más. Fueron dos, sí, acá está los registros, fue seguido. Primer episodio el día 10 de marzo, segundo el 17, tercero el 24 de marzo y así sucesivamente.
Ya, ah, ok.
Sí, sí fue seguido. Muy bien, esto es Extremos en Sol Frecuencia Primera, la señal de la nueva era. Reiteramos, muchas gracias por habernos acompañado y soportado tanto tiempo, y a quienes nos han acompañado, nos acompañan desde tiempos mucho, mucho más cercanos. Igual tienen ahí el podcast Extremos en frecuenciaprimera.org/extremospodcast para que se entretengan con todos los episodios que han habido durante todo ese tiempo, casi 500 ya. Casi 500. Este es el episodio 492. Continuamos con el programa Extremos en Sol Frecuencia Primera. Muy bien. Un hombre perdió su trabajo, digamos muy bien remunerado. Era escasado, pero ya separado de su esposa, ellos tenían una vida, digamos, acomodada. El niño, el hijo de esta pareja, lo inscribieron en el colegio Casuarinas de Monterrico, pero este año el hombre ya no pudo seguir pagando la abultada tarifa mensual de cerca de $1,000 mensuales que cobra el colegio. $1,000, estamos hablando de como 3,000 soles aproximadamente cobra el colegio Casuarinas. Y bueno, y le propuso a su esposa mover al niño al colegio Abelardo Quiñones de la FAP. Y esta fue la reacción. Escuchemos, esto es Extremos, episodio 492. Vamos con ello en segundos. Lo tenemos ya listo. Ya, vamos con ello, por favor. Adelante.
De mierda, baboso de mierda.
Esta es la voz de una mujer que cree ser de la alta sociedad limeña, que ataca a su esposo solo porque no tiene dinero, 2.700 soles mensuales para pagar el colegio Casuarinas en Surco.
No puedes pagar, pues lo hubieras pensado antes, cretinola. Antes lo hubieras pensado que pagar el ingreso y 2 años. Mañana quiero los $7,000 acá de regreso, ¿ok? Yo no voy a meter a mi hijo donde me dé la gana. Por último, lo hubiera metido al Inmaculada o al Inmaculado Corazón, no al Quiñones de mierda.
Patricia León Bisser es hostess de la TAM. Vive en la exclusiva zona de las Casuarinas y por eso cree que puede cholear a todo el mundo.
Al margen de todo lo que ella me puede decir de que yo soy mal padre y esto, creo que no lo he demostrado. Le he demostrado que he sido un muy buen padre. Y lo que me está haciendo no es justo tampoco. Porque yo no le he hecho nada malo a ella. Que sea un tema de situación económica, no le da derecho a quitarme mi derecho de ver a mi hijo.
Este es el llanto desesperado de Armando Valdés Power, un padre de familia que convive en la High Life limeña y que ahora está enfrentado con su esposa porque no tiene para pagar el colegio de su hijo.
Como mañana no tenga el pago y carta de no adeudo del colegio, te jodiste. Vas a ver el juicio que te voy a meter.
Hace 8 años, esta pareja era completamente feliz. Se casaron, tuvieron un lindo bebé. Las fotos en sus redes sociales demuestran lo unidos que eran, vacacionando en Disney y en el Caribe. Hoy todo eso quedó en el olvido.
Ay, sí, el colegio no me interesa. ¿Ya? Ya te dije, tú estás loco. ¿Y qué? El año pasado tampoco tenías trabajo y el anteaño tampoco. Y lo pagó tu vieja, ¿ok? Si se le metió el bichito de que no lo quiere pagar porque quiere que esté ahí, pues sobre mi cadáver será. Ya te dije, ya. Y saca tu culo de mi casa, ¿o quieres que te saque la policía?
Opté por retirarme del hogar, ¿no? Salir voluntariamente a raíz de la situación de pareja que ya estaba decaída. Entonces senté la ocurrencia en la comisaría de Monterrico por un tema de incompatibilidad de caracteres, un poco también de agresiones físicas, verbales, y que ocurrían delante de mi hijo.
Es más, el maltrato también habría llegado a la agresión física.
Me llegó a la agresión física y sí me ha llegado a arañar, ¿no? A golpear, sí.
Y lo que es peor, y lo que realmente lo quiebra, es no poder ver a su hijo. Como una forma de castigarlo, Patricia le restringe las visitas.
Me están condicionando a ver a mi hijo, no lo puedo ver. Me han prohibido ingresar al inmueble. Si bien es cierto, el sábado pasado sí tuve acceso a estar con mi hijo un par de horas.
Lo quiero a mi hijo, lo extraño, lo quiero ver. Lo que me están haciendo no me parece justo, que me priven de verlo. Hijo, tú sabes que te quiero, te vine a hacer, siempre hemos estado juntos, siempre te voy a llevar en mi corazón. Vamos a estar juntos, hijito. Te quiero mucho.
Según Armando, el amor se acabó cuando él comenzó a tener graves problemas económicos. Fue despedido y se quedó sin un trabajo estable. Es decir, ya no le podía consentir todos sus caprichos. La relación empeoró cuando Armando le dijo a Patricia que este año no podría matricular a su hijo de 6 años en el exclusivo colegio Las Casuarinas International College, donde tendría que pagar mensualmente 2.700 soles.
Yo ya no estoy en capacidad económica de poder seguir pagando un colegio como es el Casuarinas, ¿no? Tengo otra opción para que estudie en otro colegio, pero ella no está de acuerdo. No le parece, que no quiere, pero le digo, ¿cómo podemos hacer? Si económicamente no puedo seguir asumiendo ese gasto en Casuarinas, tengo la otra opción, es un buen colegio y bueno, veamos pues que sea temporalmente, esto no va a ser eternamente.
Patricia tenía que guardar las apariencias, así que reaccionó de la peor manera cuando Armando le dijo que quería matricular a su hijo en el colegio José Quiñones de la FAP.
Un colegio lleno de cholos de mierda, baboso de mierda.
Mañana quiero los $7,000 acá de regreso, ¿ok? Yo no voy a meter a mi hijo donde me dé la gana. ¿Qué? El año pasado tampoco tenías trabajo y el anteaño tampoco. Y lo pagó tu vieja.
Somos de un nivel medio, o sea, pero ahora la situación económica cambió y debemos un poco ajustarnos, ¿no? Tuve que vender también mi carro para poder pagar ciertas deudas, para poder pagar parte del ingreso del colegio. Y ir adecuándonos y adaptándonos y viendo cómo salir adelante poco a poco, ¿no?
A pesar de no tener dinero para pagar la mensualidad en el colegio Casuarinas, Patricia matriculó a su hijo. Nosotros acompañamos a Armando hasta el exclusivo centro de estudios para hablar con la directora Pilar Deza y esta es su explicación.
Tú pagas los 900 soles y tú se acabó. Este es el acuerdo que hago yo contigo. Tú nos pagas tus 900 soles y yo, a ti no te importa porque ella es la que me va a pagar a ti. Yo me confío. No quieres, tú no te confías en la mamá de tu hijo, entonces tienes que iniciar.
Yo vine acá al colegio para solicitar los documentos para poder trasladarlo a mi hijo a otro colegio. Luego me dijeron de que no podía sacarlo del colegio porque la madre era la titular. Ella acordó darme este documento de que yo iba a asumir únicamente 900 y que la madre iba a asumir la diferencia. Ya cuando se llegara a un acuerdo legal, ¿no? Pero es un documento que no tiene ni siquiera, no es en hoja membretada, no tiene ningún sello. La pensión de este colegio es de 2.700, entonces la diferencia cómo se va a pagar. Ella me dice que va a ser la madre. Y el temor mío obviamente es que si no se llega a pagar la diferencia, puede entrar en deuda y pueda pues culminar el colegio mi hijo, ¿no? Y que lo quieran sacar porque no ha terminado, porque no se ha pagado, porque hay una deuda, etcétera, ¿no?
Fuimos a buscar a la señora Patricia León en la exclusiva zona de Casuarinas Baja, donde vive con su hijo. Pero se negó a vernos y nos colgó el teléfono en reiteradas ocasiones.
¿Aló?
Sí, aló, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Con Patricia, por favor?
No, ¿de parte de quién?
Patricia, ¿qué tal? Soy Rosario Victorio. Te estoy llamando del programa Beto a Saber de Beto Ortiz de ATV. Hola.
El administrador Armando Valdés Power lucha para ver a su hijo. Lucha por cambiar de colegio a su pequeño al no tener la posibilidad de pagar una pensión tan alta.
Lo quiero a mi hijo, lo extraño, lo quiero ver. Lo que me están haciendo no me parece justo. Que me priven de verlo. Que diga que lo he podido ver 2 horas y eso, pero eso no es. No tengo ningún impedimento para poder verlo. No me he abandonado, no he abandonado el hogar, no me he ido. Estoy acá. Quiero verlo. Necesito verlo. Él me necesita también, él necesita verme. Y si no voy y lo busco actualmente es porque no me están permitiendo acceder a mi hijo.
Mientras que Patricia León Bícer lucha, se aferra a mantenerse firme, codiándose con la alta sociedad limeña y choleando a quien pueda cholear.
Un colegio lleno de cholos de mierda, baboso de mierda.
Mañana quiero los $7,000 acá de regreso, ¿ok? Yo no voy a meter a mi hijo donde me dé la gana. Por último, lo hubiera metido al Inmaculada o al Inmaculado Corazón, no al Quiñones de mierda.
Qué fuerte. Pero en fin, esto es un caso que de hecho que debe pasar en muchas familias. No solamente es cuando una mujer reclama su derecho a como madre, ¿no? A tener la tenencia del niño, a que el padre le cumpla con los pagos pertinentes, sino que también es a la inversa, o sea, es proporcional, ¿no? Si la situación no amerita, o sea, el niño no va a hacer más ni menos por cambiarse de colegio, porque tampoco lo están mandando pues al último colegio del mundo, ¿no? Supuestamente el padre está tratando de encontrar la manera más adecuada de que su hijo continúe su educación de la mejor manera posible, ¿no? Con la calidad que pudiera ayudar a su hijo pues a tener una educación buena que le permita pues en el futuro una profesión también, ¿no? Y por qué no, como dice, momentáneo, si mejora pues, ¿no? Y cambia de colegio, ¿no? Muchas personas solamente se dejan llevar por el estatus del colegio, lo que pagan, mientras más pague, las relaciones, que pueden ser muy importantes.
Hay que decir una cosa, hoy por hoy es cruel inclusive decirlo, los colegios que tienen mejor estatus o los colegios de mejor paga tienen los niños inclusive mejores posibilidades académicas para ingresar a las mejores universidades de aquí,
eso
y
sí,
de fuera, y
sí,
los mejores trabajos inclusive.
Hacen intercambios, los niños viajan, tengo familiares que sus hijos, sobrinos, qué sé yo, han viajado al exterior, a Europa, han ido a intercambios de con otros alumnos de allá, ¿no? A seguir estudios o a perfeccionar idiomas, ¿no? Los envían cada cierto tiempo, durante unos meses, para que puedan perfeccionar el francés, por ejemplo, o el inglés, ¿no? Incluso hasta el chino mandarín y toda la cosa, ¿no? Sí tienen la posibilidad de ingresar, son los primeros que están en lista para poder acoger vacante en las mejores universidades, ya sea de acá del país o incluso estudiar fuera, es cierto, y además las relaciones que tienes en el entorno, de las amistades también, sí es verdad, te genera pues un punto a favor en el futuro, ¿no? De la manera que tú sepas aprovechar las oportunidades entre las amistades y qué sé yo, los contactos para futuros negocios, para una vida profesional, digamos que mucho más interesante. Pero cuando no se puede, no se puede. O sea, lamentablemente también es así. Lo que no significa que tenga que ser así permanentemente. Ese ya es un problema entre ellos dos, entre la pareja, ¿no? Entre los intereses que también cada uno de ellos tiene. Acá, pues, en el reportaje afloran, ya uno no se pone a pensar únicamente en la parte económica, sino afloran, pues, las razones de las cuales se han separado. Uno comienza a pensar, esta mujer estaba solamente interesada en él cuando tuvo plata, y que no tiene plata y no le interesa, ¿no? Me preguntaba, ella trabaja, ella también tiene ingresos de algún negocio, algún otro vínculo, ¿no? Porque tampoco es que se lo achaque todo a él. Cierto, se supone, ¿no? Que en una situación así, sobre todo cuando hay una premura económica, es cuando las partes se ponen de acuerdo para sacar adelante, ¿no?, las cosas. O sea, si ella realmente quiere que su hijo se mantenga en ese colegio, aparentemente debería de cumplir con lo que está diciendo de ella pagar la otra parte. Pero eso lo, incluso lo puedes conversar con la misma pareja.
Bueno,
¿no?,
una mentalidad un poco reducida el estar injuriando de esa manera, aunque sea en una conversación privada, a otro centro educativo.
Claro, ¿no? Eso ya pues deja mucho que desear de la persona, ¿no?, que lo expresa, de su manera de pensar tan, como tú mismo has dicho, reducida, ¿no? Esa mentalidad reducida de pensar que en su mundo y su entorno es lo único que vale, ¿no? Y de menospreciar el resto, porque, o sea, una institución educativa ya no tendrán los contactos de esa naturaleza, pero muchísimos profesionales ilustres han no necesariamente han estudiado en los mejores colegios de esa categoría, ¿no?, de con esos contactos, y aún así han salido adelante y han demostrado muchísimo.
En el pasado.
En el pasado y aún en el presente hay muchos chicos que egresan de determinados centros de estudios que no son, pues, ¿no?, lo máximo, pero por una cuestión ya personal, ¿no?, de talento también personal, qué sé yo, estudian, se comienzan a capacitar fuera de ya de los estudios de la misma universidad, del mismo colegio, en otros sitios de mejor prestigio, porque consiguen un trabajo y logran pagarse un poco más, ¿no? Y salen adelante. O sea, hay muchísimos casos semejantes.
Regresamos, esto es Extremos, episodio número 492 en Sol Frecuencia Primera. Volvemos. El recordado español Bertín Osborne nos canta ¿Qué nos pasa esta mañana? Bertín Osborne con ustedes.
Háblame, miénteme, quiero pensar que nada va a cambiar, y bésame como cualquier mañana. ¿Qué pasó entre tú y yo? Anoche nos dimos la espalda y no te amé, te dije hasta mañana. Mañana, ¿qué nos pasa esta mañana? ¿Por qué me suenan tan vacías las palabras cuando te fui a besar? Asoma el sol a nuestra ventana, y es que tal vez no habrá mañana. ¿Qué será que ayer tú y yo sentimos frío en esta casa? Yo pensé, ¿qué pasará?
Sol, comunicación mañana, más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Háblame, miénteme, me siento extraño en esta cama. ¿Por qué luchar por un tal vez mañana? Mañana, ¿qué nos pasa esta mañana? ¿Por qué me suenan tan vacías las palabras cuando te fui a besar? Volviste la cara. ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué me pasa a mí? ¿Qué nos pasa esta mañana? que tarde no habrá mañana.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Verano 2018. Construyendo nuestros sueños.
Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia primera.
Continuamos con Extremos, episodio número 492 en Sol Frecuencia Primera, la señal de la nueva era. Bien, continuamos con el programa. Tenemos acá muchas noticias. Por ejemplo, esta en que inicialmente Ana Rosa me estuvo comentando por teléfono, no le creí, no le tomé en serio, pero sí, era verdad, es verdad. La noche del sábado, mientras muchas personas estaban alegremente en fiestas, reuniones o preparándose para salir a una noche de sábado, pues resulta que la ciudad de Lima, Perú, sufrió una breve tormenta de relámpagos y truenos. Así es. Esto ocurrió encima de Lima, se pudo ver desde La Molina, también desde Surco, en Barranco, Chorrillos y San Borja. Parece que por ahí ha estado más o menos la zona. Diversos distritos reportaron pues estos relámpagos y truenos que ocurrieron durante una rápida e intensa lluvia en esos distritos. La presencia de relámpagos y truenos ocurrieron producto de nubes que vinieron desde la sierra, indica Rosario Hulk, especialista del tsunami. El especialista detalló que el fenómeno ocurrido fue atípico y se generó por el traslado de estas nubes. El traslado fue tan abrupto, con vientos de mayor intensidad que han trasladado las lluvias con todas sus propiedades, lo cual ha provocado estos relámpagos. Según Senami, se estima la presencia de lluvias de moderada a ligera intensidad sobre las provincias de Lima, Huarochirí, Cañete y Yauyo. Sí, pues en otras ciudades como Buenos Aires es esto muy usual, ni qué decir en Medellín, cuando tuve dos ocasiones de estar allí, especialmente en Guatapé, pues no, pues esos truenos de acá pues son ridículos, pues no, ahí sí, los truenos hasta te persiguen, caen a metros de ti. Y con centellas y todo eso. ¿Tú sabes cómo son las centellas, Ana Rosa?
¿Cómo?
Cuando de un trueno salen varias, ¿no?
Rayos y centellas.
Se parten varias, ¿no? Como hasta de abajo, de arriba, de todos lados.
Como un, luces mariposas.
No, que luces mariposas. Tiene que, y con una tormenta tremenda, ¿no? Y no para. O sea, no es un solo episodio y ¡plum! Ya, se acabó, ¿no? Como ahora, ¿no? No, pues tienes horas y horas de puro... o sea, estás conversando con una persona, entrevistándole, tienes atrás los truenos que caen y caen. Y no paran por horas. O días a veces. Y si vas por la autopista, tienes pues una lluvia torrencial que ya pareciera que estuvieras yendo no en un auto, sino en un barco, ¿no? O en un bote. no sé, así van las cosas. Pero bueno, los truenos sobre Lima, sobre el centro financiero de San Isidro, fueron reales. Apreciemos lo que ocurrió hace algunas horas. Esto es Extremos. Vamos con la nota a continuación.
No es el cielo de la sierra peruana, sino de la capital. Estos inusuales rayos y truenos estuvieron acompañados de una intensa lluvia. Sorprendió a los ciudadanos alrededor de las 10 de la noche. Varias personas registraron estas imágenes desde sus casas o vehículos, donde también se oye el ruido generado por las descargas eléctricas. Los rayos y truenos se registraron en los distritos de Surco, San Borja, Barranco, San Luis, Lince, Villa María del Triunfo, Cieneguilla y Pachacámac, pero en el distrito de La Molina se registró con mayor intensidad. Producto de la fuerte precipitación, algunas calles se convirtieron en pequeños riachuelos. A través de su red social, Abraham Levy explicó que el fenómeno se originó a causa de los fuertes vientos que trajeron a gran velocidad las tormentas de la sierra. El Senami también se pronunció e informó que la descarga eléctrica fue producto de una tormenta que se desarrolló en menos de 15 minutos.
¡Corre, trueno! ¡Corre, trueno!
Agregaron que las precipitaciones que se han registrado en la capital continuarán durante las próximas horas, pero tendrán corta duración. La última vez que se registró este inusual evento climatológico en la capital fue en noviembre del 2011.
Sí, pues, a veces pasa esto, no es como dice con gran ignorancia Jaime Bailey. A pesar que tiene mucha sapiencia, pero en algunas cosas pues sí patina, pues, ¿no? Que nunca hay truenos en Lima, sí, sí los hay. A veces los hay. Lo que es muy raro, casi inexistente, es nieve o granizo. Es casi inexistente, al menos en los últimos 500 años. O en los últimos 1000 años, es muy raro que haya habido nieve. Una pequeña capita de hielo. Según me cuenta mi padre, que paz descanse, ocurrió en 1932 aproximadamente en Lima. Pero fue una cosa pues ya extrema, inusual. Muy inusual. Y capaz también se confundió alguien por ahí, como que echó un efecto o algo de una refrigeradora y no era, ¿no? Pero los truenos sí pueden pasar. ¿Por qué pueden pasar? Porque los empujan, ¿no? Empuja los vientos a través de los Andes, ¿no?
Claro, y Lima está bastante cerca, hay partes de Lima que ya están en sierra, entonces como que van a llegar mucho, o sea, en este caso que han sido traídos por los vientos.
¿Sabes qué pasa en la Rosa? Que yo lo sé cuando ya he viajado varias veces en avión, especialmente de día y con el cielo claro, es que cuando estás acá en Lima, no te das cuenta, no lo puedes ver. Desde Lima, por ejemplo, tú, por más que te vuelvas, te des vueltas, te subas al Morro Solar, al Cerro Marcabil, que inclusive no vas a ver nieve, no vas a ver cumbres nevadas. Sin embargo, si subes en un avión ya a los 2, 3, 4 minutos, a la altura, nada, sigue muy lejos, nada más de Pachacámac, o ya estás por Cieneguilla en un avión, ya puedes ver ya los montes nevados en Yauyos o de Gualochirí, ya uh-huh. Se pueden comenzar a ver. Sí, los puedes ver desde el avión a esa altura, a unos 2-3 kilómetros de Lima nada más, uh-huh. En un avión, obviamente,
claro,
a 10.000 metros de altura, ¿no? Uh-huh. A 10.000 metros de altura, o sea, 10 kilómetros de altura, sí los ves, sí los puedes ver, ¿no? Pero a esa altura, o sea, allá a esa altura a veces pues pasan algunas nubes. Todo tiene su excepción, ¿no? Uh-huh. Y ocurren esas cosas.
Efectivamente, ¿no? Entonces, de todas maneras, la gente ha quedado muy sorprendida porque, como no es común que se dé, y la última vez, no sé si también fueron con truenos, pero me acuerdo de que hubo los rayos, ¿no? Las luces en el cielo, ¿no? Que ya era inusual. En este caso ha durado un poquito más de lo que normalmente hubiera sido. Sí. Y han habido pues sonoros truenos, ¿no?
Bueno, pero lo espectacular, sí, yo lo viví en Medellín, donde por ayudar y complacer a la entonces conductora de Gloops, Meet, pues casi me cae un trueno a unos 2 metros o 1.5 metros de mi espalda, allá en la finca de Regina 11 en San Cristóbal, ¿no? O sea, fue tremendo. O sea, eso no era de bromas. Te persigue y te cae, eso sí, ¿verdad? Y es un estruendo, ¿no? Que hasta te hace saltar. Y bueno, ahí por supuesto no queda otra cosa que correr y guarecerte.
Literalmente, ¿no? Era así como cuando te dicen que te parta un rayo.
Pues no es que te parte, el rayo te quema.
Claro.
Como un microondas.
No, pero es un decir, ¿no?
O sea, si te cae el rayo, ¡plá!
Chicharrita.
O sea, chicharrita instantánea. Instantánea.
Capaz que sean la lipos.
Ya fuiste, ¿no? Aunque según la recordada también, Lucrecia Black dice que ella le cayó un rayo en el cerebro, ¿no?
No
dice,
lo
dudo. Dice, sí, dice que a partir de ahí generó sus poderes esotéricos, ¿no? En fin, ¿no? Dice eso.
Bueno, el punto pues es que ha sido para los limeños una situación inusual, no ha sido en todos los distritos, yo no lo...
Por favor, pues Ana Rosa, ¿cómo? Por favor, estás diciendo acá escribiendo que sobre el dios del rayo, no pues...
¿Qué cosa?
Que sobre el dios del rayo...
Esas son cosas que inventas tú, nada que ver.
Muy bien, continuamos con Extremos, episodio número 492 en Sol Frecuencia Primera. Vamos, tenemos un corte de la hora. Regresamos con el programa. Viene otro estreno en el programa con Mónica Naranjo.
Sube y vuela, el amor con loca.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Verano 2018. Construyendo nuestros sueños.
Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
La Casa Parodi, la avenida San Martín 155, que ya no existe, fue el escenario del nacimiento de Canal 200 Televisión, de InterTV, de Frecuencia InterTV, de Frecuencia Primera, y finalmente de Sol Frecuencia Primera. Toda esa transformación, y además también de mi carrera personal, fue el lugar donde nacieron muchos programas. El estudio Primera, en la sala, esta salita inicial, salita de música, que luego se transformó en el set de Frecuencia Primera, y el set también para la grabación de comerciales de las principales y más reputadas productoras de televisión del país y de la región. El escenario también de los ensayos, preparación, producción y postproducción de los principales programas que en su momento salían al aire, no solamente en internet, y antes de internet también en frecuencia modulada, en onda media, como el famoso y recordado Amanecemos Contigo, tiempo atrás también Frecuencia Primera Noticias, y toda la gama de programas que contenían. Toda esta evolución, todo este tiempo, desde 1976 a la fecha, surgió allí, en ese lugar, la casa donde yo residía con mis padres, la Casa Parodi, inaugurada en septiembre de 1969, cuando yo tenía, ¿cuántos? Junio, julio, agosto, septiembre, 4 meses de nacido. 4 meses de nacido. Y si bien es cierto, los archivos de Sol Frecuencia Primera, los más antiguos que tenemos, datan a las justas de 1979, 1978, algunos también de 1977, 76, que es de donde parte todo, pues resulta que había un archivo presuntamente fílmico, en ese caso de 36 milímetros, que era la media en la que se grababa en aquella época, presuntamente capturado y producido por el entonces programa que ya había concluido para esa época, producto de la estatización de los medios, en fin, del programa High Life de Armando Serna, que en paz descanse ya mi tío y padrino. Pues resulta que ahí captó la inauguración de la Casa Parodi en septiembre de 1969. Hemos tenido esta semana la grata, muy grata ocasión de haber captado estas imágenes de este evento tan importante. ¿Cuántas cosas ocurrirían posteriormente a este momento, a esta inauguración, con sacerdote, con amigos entonces de la familia, con familiares que yo francamente no los recuerdo tan jóvenes, y con personas que tampoco no sé quiénes son y capaz nunca sepa quiénes hayan sido, no sé si están vivas o muertas, pero el escenario sí lo reconozco, y Ana Rosa también lo reconoce, porque allí hemos pasado contigo, Ana Rosa, y con mucha gente de Frecuencia que nos escuchará, muchas cosas. Yo he reído mucho, he llorado, he sentido muchas cosas de pasión, de amor, de odio, de dedicación, de sueños, de frustraciones. Mucho, mucho, mucho yo relaciono mucho con esa casa. Casa que ya no existe. En 2012, tal como reportamos también aquí en Extremos, a pedido de mi madre, luego del fallecimiento de mi padre, el doctor Jorge Parodi Bocio, que también fue director de Frecuencia Primera, la propiedad, esta propiedad setentera, fue vendida a la empresa Válico, que también, como reportamos en Extremos, a finales del 2013, yo creo que ya comienzos del 2014, Válico pues comenzó a construir allí, y luego ya pues se edificó un edificio de 4 pisos de habitaciones, que es la que ocupa actualmente San Martín 155. Pero bueno, a pesar de todo ello, nosotros con la magia que es las grabaciones, tenemos este registro que vamos a comentar a continuación. Esa es la Casa Parodi. Es 1969, nos remontamos a esa época. Aquí las viandas, los platos en la famosa, la terraza inferior, que daba pues para el jardín también, el jardín panorámico. Aquí todos los platos, el pavo, el chancho, todos los bocadillos que estaban ahí servidos ya listos en la mesa a nivel casi de buffet para que todo el mundo se sirviera. Acá están pues las salchichas, los varios pavos que estaban servidos, sanguchitos, en fin, una mesa de lujo para aquella época, septiembre de 1969. Hay que recordar también que era una época muy particular, una época donde la comunidad, acá están algunas escenas, está mi madre, me han comentado acá por en medios sociales que le he resucitado, sí, pues de alguna manera ha resucitado. Acá está también mi madrina o mi tía María Reina Serna, esposa de Armando Serna, el gran productor de televisión y cine de la época del programa High Life. Ahí está mi padre Jorge Parodi Bocio, que en paz descanse. Ahí está mi tío, que todavía está vivo, Manuel Serna. Y así varias personas que van pasando allí. El sacerdote, ese sacerdote iba a ser mi padrino, era un capellán de la naval, según me dicen, pero llegó tarde, ¿no?, a la iglesia, y quien fue realmente mi padrino fue mi tío. Dice que me hubiera hecho marino, ¿no? Quería que yo sea un oficial de la Marina de Guerra.
Llegaste a ballenito.
No, pudo haber sido, ¿no? Mira, cómo detalles así hacen cambiar la historia. Acá el escritorio, el famoso escritorio que tanto recordamos también, ahí donde hemos también tomado varias fotos, en fin. ¿Y quién diría, no?, que lo que traería el futuro.
Claro, uno ve estas imágenes, además la producción misma, ¿no?, acompañada de la música, efectivamente te hace sentir pues que estás viendo una película, como una película, ¿no?, como una historia del pasado. que existió, no es una ficción. Y vemos pues las imágenes efectivamente de los lugares, de la entrada de la casa, y sí, pues uno recuerda que has pasado por ahí también, con otras experiencias, otras situaciones, otros
tiempos, ¿no? Ajá. Mira que las personas están con esto, ¿cómo se llaman esos peinados abultados?
Ah, según mi tía dice que se llaman peinados bombay.
Bombay. Bueno, para las damas, ¿no? Ajá. Los caballeros sí bien al gel,
bien planchaditos.
Bien planchaditos, ¿no? Como era de la época, ¿no? Ajá. Y los peinados pues sesenteros, ¿no? Como era de uso de aquellos tiempos tan remotos,
claro,
¿no? Tan remotos para ahora, ¿no?
Yo había visto esas imágenes de esos peinados en las telenovelas que repetían en Panamericana de esa época.
Uh-huh.
De las peruanas, la Natacha antigua, ¿no?
Uh-huh.
De ahí me acuerdo de Esmeralda, salían con esos peinados así igualitos. La moda también, ¿no? La ropa.
Yo lo había puesto en privado, pero lo estamos poniendo ya en público para que todo el público que quiera lo vea. Es una joya en realidad, que podría entenderse como familiar, pero lo que pasa es que tantas cosas han pasado allí, no solamente de la familia, sino también de este medio de comunicación, que lo sentimos como la cuna, ¿no? La cuna de Frecuencia Primera. Claro, para esa época yo tenía pues 4 meses, ni se me hubiera ocurrido eso, haber hecho un medio ni nada. Mis padres quizá tenían otras expectativas para mí, pero bueno, ¿no? Vale el punto de mencionar esto, ¿no? De todo lo que ocurrió después. Acá siguen las imágenes, eran dos cintas, en realidad muy pequeñas, de 3 a 4 minutos. El rodaje completo son como 8 minutos 15 segundos. Pero realmente es increíble cómo pasa el tiempo. Yo creo que el tiempo es el principal tirano, el principal verdugo.
Sí, pues porque es algo como
todo que se afecta,
que no puedes recuperar con el tiempo pasa y lo que pasó. No, sí. Puedes pensar en el presente y en el futuro para hacerlo mejor, ¿no? Pero lo que ha pasado, lo que ha ocurrido, quedó ahí. Y te quedan los recuerdos. Y siempre los recuerdos van a traer de por sí un sentimiento nostálgico, ¿no? Precisamente porque, bueno, en este caso no puedes rememorar lo que sentiste porque estabas bebito, no estabas específicamente sintiendo algo especial en ese instante en relación con lo que estaba ocurriendo. Pero lo que mencionas, ¿no? Las otras vivencias que se han dado en esas mismas instalaciones, en esa misma entrada, en el camino que están recorriendo en esos momentos, por ejemplo, ¿no? Al entrar a la casa, cuántas veces sí pues hemos entrado por esa casa, tú, bueno, obviamente que vivías ahí, pero los que formamos parte de los programas desde que Sol Frecuencia Primera, claro. Como Frecuencia Primera, para en mi caso, ¿no?
Como que tú has estado dos décadas y un poquito más, pero también yo estuve las 2 décadas anteriores, ¿no? Que también hubieron muchas.
Pues tú has estado toda tu vida.
Claro, pues, claro. Hasta que acabó, ¿no? Realmente inolvidables estos momentos que podemos recrear acá. Sí, pues como que de alguna manera vuelven a la vida. Uh-huh. Con esta captura, esas imágenes que estuvieron guardadas acá en los archivos de Solo Frecuencia Primera y que por fin quiero sí hacer la mención, en unos momentos lo voy a hacer, nos la pudieron pasar ya a video digital acá, nuevamente Manuel Serna, ese entonces oficial de la Fuerza Aérea del Perú, conversando con algunos invitados acá, una torta muy, muy rica, muy bonita, muy decorada, blanca, con adornos, que señorea pues la mesa. Y acá siguen los invitados alrededor de la mesa, mirándola, contemplándola, conversando entre ellos y felicitándose por este gran logro. En realidad era un logro porque era una casa bastante grande e imponente, moderna para la época, y era un triunfo, ¿no? A pesar de la adversidad, haber logrado sacar esta casa adelante. Todas las cosas que se vinieron después, pues ya hoy son historia.
Efectivamente. Y de verdad, pues no, o sea, si tú hubieras tenido más edad en ese video, digámoslo así, encontrarlo así, ¿no? De esa forma, te haría además evocar lo que pasa, cosas que han pasado en ese instante. Es como cuando nosotros, por ejemplo, más contemporáneos, ponemos uno de los videos de Amanecemos Contigo, ¿no? De una grabación de una Navidad, o una grabación dentro de la cabina de radio. Y nos acordamos las cosas que pasaban en ese momento, las cosas que vivíamos, cómo reímos, lo que nos hizo reír en ese instante, lo que pensamos y lo que no nos imaginábamos que iba a venir después, ¿no? Un poco así. Y acá, quieres regresar.
Sí, las velas encendidas, todas las personas junto a la mesa, todos reunidos, y acá ya se va acabando la cinta. Y de esa manera concluye la producción. Sí, quiero agradecer muy especialmente a Electronic Video Center de la Avenida Bolivia 148, tienda 418, primer nivel del Centro Comercial Centro Lima. Teléfono 424-0033 y 330-8679, por habernos hecho esta extraordinaria conversión y captura de este invaluable, realmente invaluable material.
Ya saben, para quizás hay unas personas que de pronto tienen material similar, ¿no? Y no saben dónde encontrar alguien que se los pueda pasar a un DVD, para que puedan verlo actualmente, ¿no? Ya saben que pueden ubicarlos, si puedes repetir el número. Sí.
Electronic Video Center. El teléfono es 424-00333. Muy bien, esto es Extremos, episodio número 492 en Sol Frecuencia Primera. Continuamos entonces con el programa. Muy bien, vamos ahora con una pelea de locas. En la avenida Tomás Valle, un grupo de travestis se peleaban por el amor de un hombre. Adelante con la nota.
Va a haber en este momento unas tremendas broncas que se producen afuera de los bares que hay en esta zona.
Claro, este es un grupo de travestis, no sabemos qué es lo que ha sucedido previamente, pero lo que sí podemos decir objetivamente es que son bastante violentos, con palos y con todo lo que encuentran, se comienzan a golpear los unos a los otros. Hay una que en especial la cogen de los cabellos, la tiran al suelo, y eso en realidad pudo pasar a mayores. Ella intenta defenderse, pero miren la fuerza, con el palo en la mano, siguen golpeando a esta persona.
Y a plena luz del día, ¿no?
Eso es. A plena luz del día. El problema es que en la cuadra 29 y a los alrededores de la avenida Tomás Valle hay muchos bares donde lamentablemente se toma hasta altas horas de la madrugada, horas de la mañana, y pues lamentablemente las consecuencias del alcohol ya usted las conoce, ¿no? Lo único que traen es desorden.
¿Poco puede hacer ese personal de seguridad de las discotecas que está en ese momento? Que se limitan a observar nada más lo que está pasando.
Y bueno, alguien llamó a Renato en ese momento, o a la policía, porque la verdad, más allá de la anécdota, esto de verdad pudo terminar muy mal, un mal golpe. Mira, una de estas personas acababa en el hospital. Hay que poner orden en el lugar, porque claro, todo esto es, repetimos, consecuencia de la cantidad de bares que hay en el lugar.
Gente sin fiscalización.
Gente que se dedica a tomar las consecuencias del alcohol son terribles.
Bueno, realmente, como dijiste, y no por denigrar diciéndoles locas porque sean travestis, sino porque es una locura llegar a ese punto, cualquier persona, hombre, mujer, travesti, transexual, homosexual, bisexual, lo que sea, es denigrante llegar a esa situación de peleas, ¿no? De ese tipo de peleas en las calles, ¿no? En la vía pública. Y no puedo imaginar, más aún las personas que viven, o sea, que no que sean dueños de bares y esas cosas, sino que vivan a los alrededores o quizás por ahí, que tengan pues que presenciar muy probablemente este tipo de escenas casi a diario.
Bueno, en Surco una mujer es manoseada en el trasero por parte de un malviviente, de un sujeto. Lo persigue hasta llegar a un bus de transporte público, donde ese sujeto, luego de bajarse en el bus donde estaba y donde la manoseó, se sube a otro bus como si nada, y ella, gracias a la intervención de un transeúnte que hizo que pare el bus, logró subir también y allí grabarlo. Ante la queja de los demás pasajeros y de tildarla de loca, finalmente el sujeto fue detenido, pero luego, por supuesto, liberado, porque no había mayor prueba, y ella más bien recibió la condena y la crítica por parte de medios sociales. Vamos con la nota a continuación.
¡Tú eres un enfermo! ¿Quién te ha traído para meter la mano,
Un sujeto la tocó indebidamente en la vía pública, pidió ayuda y lo que recibió fue la indiferencia de los pasajeros de un bus en el que el agresor intentaba escapar. Esta madre de familia aún no se recupera de la difícil situación que tuvo que afrontar por busca de justicia.
Yo estaba para este lado y el tipo estaba para ese lado. Es cuando él me mete la mano y yo, como tenía mi cartera así, yo empiezo a gritar y le quería dar con la cartera, y el desgraciado empieza a correr, y como justo ahí llega la esquina, él, sin cruzar esa pista, ha empezado a levantar la mano para tomar el carro. Y es que se sube al micro.
Pilar Arbildo pensó por un momento que el hombre había logrado escapar, pero un transeúnte le cerró el pase al bus de transporte público y pudo grabar y confrontar al agresor.
Y desde ahí empiezo a grabarle, desde el micro. Es que yo empiezo a grabarlo y él todo el rato se tapa con la mochila, no quiere que le grabe, me dice, ¿por qué me grabas?
Nunca siquiera te pidió disculpas.
No, decía que no era. Va, que se arregle sus problemas afuera. Hasta la señora que estaba al costado de ese tipo me comienza a decir, ¿por qué gritas? ¿Por qué estás gritando? Y yo le digo, porque me ha metido la mano, porque me ha manoseado, le digo. Y como si nada, nadie me ayudó mientras que yo le gritaba y lo encaraba. Y él comenzó a correr rápido. Nadie, y había personas a mi alrededor.
Debido a los gritos de la joven, policías llegaron al cruce de las avenidas Ayacucho con Tomás Marzano en Surco y detuvieron a Juan Diego Flores Perca, de 25 años.
Le pediría a la ministra de que no debe quedarse impune ninguno de estos casos de tocamientos indebidos, tocamientos obscenos, no debe quedarse así, y que hagan caso y que tengamos más apoyo.
Pero el mal rato no había terminado para esta joven madre de familia, pues la policía le informó que solo podían retener al sujeto 24 horas y que luego debían ponerlo en libertad. Sin embargo, el abogado penalista Mario Amoretti explica el procedimiento regular.
Para la policía, teniendo en consideración la pena que se le imputa, y sobre todo que es detenido en un delito flagrante, debió ponerlo a disposición de la fiscalía. Y la fiscalía, si considera que los hechos no revisten gravedad, puede disponer la libertad de la persona. Y, o en todo caso, formular la denuncia y disponer que se le abra un proceso penal. Todo aquel sujeto que realiza tocamientos en la vía pública o privadamente es sancionado con una pena de privativa de libertad de 3 a 6 años.
En la zona hay cámaras de manera, sino que también hagas la denuncia y continúa con esa denuncia, porque de esta manera este sujeto tendrá antecedentes y lo pensará dos veces antes de hacerle daño a cualquier otra mujer. Porque ¿saben qué? No solamente es el hecho que te toque, el trauma que te queda, el shock psicológico en el que te sube, de verdad, que no es algo que se vaya de la noche a la mañana. Que...
todos los días, ya empezó esta semana, y algo de las 5:20, por ahí, antes de llegar a una cuadra hasta Tomás Marzano, este tipo se acerca de frente y es que me mete la mano. Entonces yo reacciono indignada y comencé a gritar y le comencé a reclamar, pero él empieza a correr y yo no lo empiezo a alcanzar porque tenía zapatos altos, y justo cambia la luz y él se sube en un micro y yo le hacía señas al micro y él y ya no iba a detenerlo. Pero gracias a Dios, un señor que había visto todo, es que se pone adelante del micro y me dice, sube, 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 anda, bájalo. Yo he visto todo, he visto cómo te mete la mano ese hombre. Y entonces ahí es que yo pude subir y pude reclamarle adentro del micro porque ya no iba a alcanzar, se fue corriendo. Y yo empiezo a gritar adentro del micro. Y bajo y empiezo, como estaba detenido el micro, empiezo a llamar a la policía de tránsito que estaba a la espalda. Y empiezo a gritar y a gritar para que me haga caso, porque en verdad no me hacía caso.
Pilar, lo que te ha pasado a ti, Pilar, nos ha pasado a todas y en más de una oportunidad, así que realmente nos sentimos identificadas contigo. Podemos sentir junto contigo ese momento de impotencia, de inseguridad, de vulnerabilidad, de haber caminado por la calle y que de la nada un sujeto venga y nos ponga una mano encima. Tú has podido identificar a este hombre, has podido llevarlo a la comisaría para que sea intervenido.
Sí, sí. Lo cogí ahí con el policía. ¿Cómo crees que me voy a ir? Los del ómnibus nos hicieron bajar más allá y tuvo que esperar que llegara la patrulla para poder acompañarnos hacia la comisaría.
¿Y cuál era la actitud,
Pilar? La comisaría.
¿Cuál era la actitud, Pilar, de las personas que estaban dentro del transporte público? ¿Te apoyaron?
No, ninguno. Había una señora que desde atrás me gritaba y me decía, agárralo, agárralo porque se te va a ir. Pero muchos no, hasta la señora que estaba a su lado me decía, ¿por qué gritas? ¿Por qué estás gritando? Y yo indignada le decía, porque me ha tocado. Pero no, y la gran mayoría no me han ayudado, no me han ayudado.
Pero eso precisamente también es una pena, ¿no?
Más bien todos se fueron.
Claro, porque es como, es como común, ¿no? ¿Por qué haces escándalo? ¡Ay, qué exagerada! ¡Ay, estás loca!, ¿no? Esa es la típica que te dicen los hombres, ¿ah? ¿Eh?
Es verdad. Y no solamente ahí, sino también en medios sociales. Y de eso también tengo que decir. Muchas cosas, como la de los hombres estos que me maltrataron hace unos días, por ejemplo, en esta tienda, tú lo publicas y la gente, ay, ¿cómo es posible que abusador de ellos? ¿No? Te ponen de lado del otro, en el caso de la telefónica, que te maltratan, y te insultan, te humillan. En el caso de Taxi Beat, que lo hemos presentado, al final, no, que gordo maricón, que no sé qué, que por las puras se queja, todo el tiempo así, eres un enfermo. O sea, te atacan a ti. En ese caso, eres una puta. Él lo he leído, la pobre chica. O sea, siempre se van al otro lado, o sea, hacen a la inversa. ¿Quiénes son estos? Qué extraño. Justamente estas personas, como que buscan de alguna manera generar polémica, buscan de alguna manera cansar a la persona esta para que ya no haga mayores denuncias, no levante mayor barullo. Como que estuvieran de alguna manera obedeciendo algún tipo de interés en particular para generar un status quo. Como que no, y en los medios los amplifican como que fueran usuarios de verdad, pero no lo son. No necesariamente lo son. Cuando te das cuenta sobre cuántas visitas tienen o qué tanto manejan, pues resulta que son cuentas recientemente creadas o casi sin ningún movimiento ni tráfico. O peor aún, donde ni siquiera le puedes responder. O sea, cobardes encima.
Claro, lo que tú dices es una posibilidad muy fuerte, muy cercana, y la otra es todavía no sé si igual o peor, que es que exista tanta gente más de la que imaginamos que actúan de la misma forma, ¿no? Entonces por eso es que se alteran y van en contra de la víctima real, porque acostumbran a hacerlo, ¿no? O sea, otros acosadores, otros que les gusta meter la mano, otros que les gusta insultar, otros con traumas complejos, qué sé yo, que les gusta andar siempre de esa manera, ¿no? Entonces, no quiere que haya gente que se queje, salvo ellos, de algo, de lo que les moleste. Porque los enfrentas y los pones en evidencia cuál es su conducta, qué tipo de conducta es la que tienen. Una vez se lo ve reflejado precisamente cuando insultan, por ejemplo, en este caso a esta chica, que significa que esa persona que está insultando a esa chica seguramente suele o acostumbra a hacer ese tipo de cosas, pues no, le gustará meter la mano cobardemente, porque luego van a decir que no, que yo no he sido como este hombre que al comienzo negaba ser quien le había metido la mano, ¿no?
Claro, que lo va a aceptar.
Claro, ¿no? Entonces, los otros no, como la manera de negarlo es insultando a la persona que está poniendo la queja, haciendo evidente pues la denuncia, ¿no? Es lamentable porque es lo que te digo, ¿no? Es como que más reclamas y estas personas no sé si llamarlas personas, de verdad, se alteran más y comienzan a enfrentar más y a decir, ah, no quieres, yo ahora más friego, ¿no? Más te hago, más te busco, te acoso, te molesto. Y efectivamente, pues, no siempre las personas que están alrededor ayudan o apoyan a la persona que está siendo víctima de este tipo de acciones. Les importa un pepino, quieren llegar rápido a su destino. Uno, bueno, puede entender, capaz teniendo su trabajo y todo lo demás, y les va a causar un problema la demora, ¿no? Pero son situaciones que les pueden pasar a todos, a cualquiera, ¿no? En el caso, pues, de esa chica y las demás personas que pueden estar ahí, puede pasarle a su hermana, a su hija, a su madre, en fin, a su esposa, a su pareja, a la que esté, o a veces hasta ellos mismos, ¿no? No sabe las cosas que pasan en este mundo. Pero tenemos ese problema y piden ayuda a la policía, y la chica misma dice, ha tenido que salir gritando porque no le hacían caso. O sea, encima de eso, sientes que está totalmente desprotegido, desprotegida, ya sea en este caso por una situación de acoso sexual, o porque esté siendo víctima de cualquier otra situación. Llamas a la policía, supuestamente lo primero que hacen, no, policía, nada, que venga acá, y no aparecen, no están, o si están, se hacen los locos. Y hemos visto infinidad de casos en los cuales acusan precisamente que han reclamado, han llamado a la policía y la policía no paró, se pasó de frente, o les da, pareciera que les diera flojera. No digo a todos, hay efectivos policiales que se actúan de inmediato y lo hacen de manera efectiva, pero bajan uno con toda la pena, qué cosa es, llenar, y encima estamos lamentablemente llenos de tanta burocracia que el procedimiento para casos como estos en general siempre demoran, y en esa demora resulta que ya no es posible hacer la denuncia, o no estás enterado como es lo normal, porque lamentablemente los ciudadanos no estamos enterados del todo en todos los procesos que tienen que pasar. Te dicen que debiste haber hecho esto o lo otro antes, ya no procede, entonces el delincuente queda libre, ¿no? Y es lo lamentable, pues es lo lamentable que siempre pasa. ¿Y cuál es lo más lamentable? Es que te sientes como ciudadano, como ciudadana, desprotegido.
Este es Extremos, episodio número 492 en Sol Frecuencia Primera. El presidente Donald Trump estará presente en la octava cumbre de las Américas, evento que se celebrará en Lima, Perú, entre el día 13 y 14 de abril 2018. Un importante funcionario del gobierno dio a conocer esta información. El funcionario, que pidió anonimato porque no estaba autorizado para hablar con la prensa, dijo a The Associated Press que se espera que el anuncio oficial se haga en cualquier momento. Será el primer viaje de Donald Trump a América Latina desde que se convirtió en presidente de los Estados Unidos en enero del 2017. La cumbre es considerada el foro principal para proyectar el liderazgo estadounidense en América Latina y el Caribe, pero muchos se han preguntado si Trump asistirá debido a su retórica anti-inmigrante, su propuesta de construir un muro en la frontera mexicana y su postura sobre el comercio, que agita la ira de toda la región. Allí habrá algunas reuniones muy incómodas, dijo Christopher Sabatini, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de Columbia. La canciller Cayetana Aljovín recordó el viernes ante la prensa que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, no está invitado a la cita regional. y añadió que los mandatarios asistentes están comprometidos con la gobernabilidad, democracia y la lucha contra la corrupción. Maduro ha afirmado que asistirá a la cita continental, pese a que el gobierno del Perú le retiró la invitación. Llueva, truene o relampaguee, por aire, tierra o mar, llegaría a la cumbre de las Américas, dijo. La canciller dijo en febrero que la decisión del gobierno del presidente Pedro Pablo Kuczynski se basó en la declaración de la cumbre de Quebec de 2001, que expresa que la alteración o ruptura institucional del orden democrático de un Estado constituye un obstáculo insuperable para la participación de un gobierno en el proceso de cumbres americanas. Estados Unidos y Perú son los países más directos en expresar sus objeciones al gobierno de Maduro, mientras Venezuela lucha contra la hiperinflación, la escasez de alimentos, de medicamentos y el creciente éxodo de sus ciudadanos a otras naciones. Ambas naciones también han criticado las elecciones presidenciales programadas para el mes de mayo. Eso es Extremos, episodio número 492 en Sol Frecuencia Primera. Bien, habíamos hablado al comienzo del programa de esta situación de Edu Saetone y cómo un grupo de sus amigos, actores principalmente, figurantes de televisión, músicos, en fin, han salido en un videoclip bien producido, por supuesto, a darle su respaldo y pedir la prisión suspendida. Katia Koldos, Adolfo Schwimmann, Ivonne Fraincinet, Gonzalo Torres, Joaquín de Orbegoso, Matías Brivio, Luis Huicho García, Octavio Tavo Castillo, Amador Chevo Bayumbrosio y Ana María Jordán aparecen en un video en el que aseguran que el ex conductor de televisión le corresponde prisión suspendida. Escuchémosle. Eso es Extremos, episodio número 492 en Sol Frecuencia Primera.
Hace unos días hicimos una encuesta en nuestras redes sociales
para saber cómo reaccionaría la gente ante un accidente de tránsito.
Y estos fueron los resultados.
Ante la pregunta si permanecerías en el lugar del accidente para asistir a la víctima, el 99,09% contestó que sí.
Ante la pregunta, ¿llamarías inmediatamente una ambulancia a los bomberos o a tu compañía de seguros? El 99,47% respondió que sí.
Ante la pregunta, ¿estarías dispuesto a colaborar con los exámenes de ley de inmediato? El 94,94% respondió que sí.
Ante la pregunta, ¿consideras que en un accidente de tránsito es importante permanecer al lado de la persona herida hasta que llegue la ayuda? El 98.62% contestó que sí.
Edu Saetone estuvo involucrado. Edu Saetone actuó como lo hubieras hecho tú, pero ya
cualquier persona involucrada en un caso como este merecería una pena de prisión suspendida.
Este 8 de marzo se revisará su caso. Ayúdanos a compartir.
Corresponde prisión suspendida.
Prisión suspendida. Prisión suspendida.
Prisión suspendida.
Prisión suspendida.
Prisión suspendida.
Prisión suspendida.
Prisión suspendida.
Bueno, a todo esto, ¿el resultado cuál fue? Porque la revisión era el 8 de marzo. Se supone que este video estaba siendo propalado para
todavía
que...
todavía no han decidido.
Claro, no han decidido aún, pero este video ha recibido muchísimas críticas, lamentablemente en la mayoría en contra, o sea, digo lamentablemente para el objetivo que ellos tenían, ¿no? O sea, si fue bueno o malo hacerlo, si favoreció o no favoreció, era la pregunta, y pareciera que en la mayoría de los casos pues no le favoreció mucho, ¿no? O sea, al menos digamos que si el objetivo era crear un colectivo social, ¿no?, que abogara por la prisión suspendida efectivamente, la mayoría pues alzó su voz de protesta e indignación, como diciendo pues de que se estaba, algunos con mucho desconocimiento del caso también, ¿no? O sea, que automáticamente lo ponen como que estuvo borracho al momento del accidente, o sea, desconocen muchos de los hechos que aparentemente se dieron y acusan directamente, pero también el otro es el hecho de que sean figuras públicas, artistas, qué sé yo, los que salen a hablar, a abogar por este joven porque es su amigo, ¿no? O sea, como diciendo, pues solo porque es su amigo lo hacen. Y la verdad de las cosas es que el señor Saetone cometió muchos errores. O sea, si bien aparentemente, como él mismo ha mostrado grabaciones incluso del día de la que ocurrió el accidente, los atestados y todo lo demás, actuó de inmediato, llamó a la ambulancia, llamó al seguro, hizo todo lo que correspondía, cometió muchos errores posteriores, que fueron el no presentarse a los llamados, ¿no?, de ley. Huir, salir del país, dilatar el juicio una y otra vez, como si fuera, o sea, actuó como si fuera culpable cuando debió haber actuado de manera distinta. Y todas esas acciones han llevado pues a que lamentablemente no tenga la condena que él hubiera esperado tener en su momento, ¿no? O sea, lo atacó el miedo, lo que fuera, pero actuó así. Algunos pues dicen de que efectivamente sí estaba ebrio, pero que por eso se hizo el examen toxicológico después. Él afirma que no, que se lo hizo de manera inmediata, al menos en los audios que se escuchan de él llamando a la ambulancia, al seguro, no pareciera, al menos no pareciera estar ebrio. Y también él dice que no iba con exceso de velocidad, sino que había llovido, la pista estaba húmeda y otro carro de transporte público se cruza temerariamente y lo obliga, para no chocar precisamente, a voltear, ¿no?, a hacer también una acción temeraria, digámoslo así, y lamentablemente la señora que fallece, víctima de este accidente, está ahí, pues, ¿no?, y la atropella y ocurre. Puede ser pues que eso le puede pasar a cualquiera, es verdad, es negativo, es un problema que nadie quisiera vivir, ¿no? Y mucho menos que alguien pierda la vida a consecuencia de ello, porque esa vida no se va a recuperar y el dolor de la familia tampoco va a cambiar o a apaciguarse o a borrarse, va a estar permanentemente en sus vidas esa historia de la familia, ¿no?, de un ser querido que murió de esa manera. Pero lo cierto es pues que se cometieron esos errores, cometió esos errores el señor Saetone, por lo cual pues su proceso evidentemente varía, ¿no? O sea, ya desde el momento en que se niega, ya está cometiendo otros delitos más, ¿no?, digámoslo así, dentro del proceso, que no debió haber hecho y que está pagando ahora las consecuencias. Y el hecho pues de que es una persona, un personaje público, es como que algunos dicen pues en ese caso pues cuánta gente está en la cárcel purgando una condena en una sentencia, sino están presos en pleno juicio siendo aparentemente inocentes, porque se supone que se presume la inocencia hasta que se demuestre lo contrario, y en algunos casos efectivamente logran ser inocentes, pero nadie les devuelve el tiempo que han estado presos, ¿no?, por decirlo así, o en general, ¿no?, gente inocente, pero no tienen amigos influyentes que puedan grabar un video y salir y hacerlo público. Eso es otra de las cosas que han estado comentando,
lo injusto, ¿no?
Claro,
lo, ¿no?, injusto.
Un poco eso, ¿no? O sea, puede que sea como bien han contado que hizo todas las cosas que supuestamente debía de hacer, pero también hizo cosas que no debía hacer, ¿no? Entonces ahí el problema, ¿no? Ya es un proceso judicial, es un proceso en el cual se tienen pues que tomar en cuenta de esa manera sus respectivos abogados para poder hacer frente a la situación en la que se vio inmerso y que agravó con esas con las cosas que ya hemos mencionado que hizo, ¿no?
Bueno, el señor Beto Ortiz sale a comentar al respecto. Vamos a escuchar. Adelante.
Canales que dan este veredicto y deciden, corresponde prisión suspendida, porque lo dice Papá Chuiman. No pues, no es así. Para eso hay autoridades, para eso hay Ministerio Público, para eso hay un Poder Judicial. no porque un grupo de amigos famosos que quieren salvar de la cana a su amigo en desgracia, lo dicen en un video, porque han hecho una encuesta en las redes sociales. ¡Oh, qué importante! ¡Qué fuente tan confiable! Hemos hecho una encuesta en nuestras redes sociales, dice Ivonne Freycinet. ¡Qué interesante! Y todos esos porcentajes de personas dicen que habrían hecho lo mismo que Dusa Etone. Bueno, vamos a preguntarle a esas mismas personas en nuestras redes sociales si hubieran hecho lo que él hizo con el proceso. Porque ¿saben cuándo fue el accidente? En el año 2012, hace 6 años. Y si ha demorado tanto, es porque el señor Saetone ha evadido la acción de la justicia de todas las maneras posibles, ha dilatado el proceso de todas las maneras posibles, ha cambiado de abogado infinitamente para hacer que el proceso siga haciéndose cada vez más largo. ¿Y saben qué? El año 2012, cuando le iban a leer sentencia, y además sentencia de prisión suspendida, que es lo que tanto piden sus colegas, ¿saben lo que hizo el señor Saetone? No le dio la gana de ir a escuchar la sentencia. Por lo tanto, pasó a ser reo contumaz. ¿Tú harías eso, amigo? ¿Harías lo mismo que Saetone? No puedes hacer eso. Porque cuando un juez te cita a leer tu sentencia, tú vas. Y si la sentencia es condenatoria, te vas preso. Porque es así. Entonces, el señor Saetone no estuvo involucrado. Lindo el eufemismo que han escogido. No estuvo involucrado. Manejaba el automóvil que a 90 kilómetros por hora atropelló a la señora Marielena Coronado de 69 años y la mató. ¿Eso cómo se llama? Homicidio culposo. Lo siento mucho. El señor Saetone es un homicida culposo. Y entonces, no me vengan ahora el Club de los Famosos a decir prisión suspendida, corresponde prisión suspendida porque, claro, al fondo hay sitio, lo dice. No es así. Vamos a esperar a escuchar lo que dice el juez. Y si el juez dice prisión suspendida, fantástico. Pero esta es una falta de respeto a los deudos. Es una falta de respeto y una falta de humanidad y de compasión con las personas que han visto morir a su madre de esta manera.
Yo diría que falta de igualdad. Falta de igualdad ante los demás. Sí, pues. Lamentablemente, el señor Saetone seguramente no tuvo la intención, pero ocurrió. Y lamentable, y dura, y cruelmente, tiene que pagar las consecuencias de sus actos.
Sí, yo lo mencioné igualmente, ¿no? O sea, ha sido de los errores que cometió uno tras otro que implican otros delitos más, ¿no? Ni siquiera es simplemente un error, ¿no? Sino que o sea, hay un desacato ahí en lo que está disponiendo el juez y todo lo demás. Entonces, pues ya ahí incrementa, ¿no? Hubiera tenido la prisión suspendida, tal como mencionan, pero él solo malogró, ¿no? Malogró el proceso, porque seguramente quería que no, que salir completamente inocente. Pero lamentablemente la acción ya se había hecho. O sea, sí, la señora murió, sí, él atropelló, sí, hubo un homicidio, que no fue adrede, que no fue premeditado, que no hubo ninguna intención, que fuera accidental o lo que fuera, pero pasó. Y lo que ocurrió después, él mismo lo provocó, ¿no?
Bien, continuamos con Extremos, episodio número 492. El financiamiento para el fujimorismo revelado por Odebrecht coincide con los millonarios aportes de estos supuestos cócteles. El análisis de Ojo Público, ojo-público.com, a las cuentas fujimoristas durante los días de la disputa por la segunda vuelta del 2011, revela que los millonarios ingresos que declararon por cócteles coinciden con los montos que, según Jorge Barata, director en el Perú de Odebrecht, la constructora entregó a Fuerza Popular. Los aportes anónimos a Fuerza Popular, llamada antes Fuerza 2011, en el partido con más ingresos de ese tipo en las dos últimas campañas electorales. Solo durante la campaña del 2011, en la que el ex representante de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, asegura que la constructora dio al fujimorismo 1,2 millones de dólares americanos, Fuerza Popular declaró ingresos totales por poco más de 17 millones de soles. De este modo, 2,6 millones de soles fueron justificados como ingresos por cócteles, sin que se precisen nombres de asistentes o alguna otra fuente específica. Esta cifra, sumada a los más de 550 mil soles declarados como aportes por personas vinculadas a Jaime Yoshiyama, entonces secretario general del partido, alcanzan los 3 millones de soles, monto similar al que, según Barata, entregaron desde Odebrecht para el financiamiento de la campaña 2011 de Fuerza Popular a través de Yoshiyama y Augusto Bedoya Camere, integrante del equipo de campaña. En las investigaciones vinculadas a la campaña del 2011, la hipótesis del fiscal José Domingo Pérez es que el financiamiento indebido por parte de Odebrecht habría ingresado a través de terceras personas o bajo otros conceptos. En aquella campaña, Fuerza Popular declaró haber organizado 4 cócteles. 3 de estos se realizaron en la segunda vuelta en mayo, los días 4, 23 y 30. Según su reporte, solo el cóctel del 30 de mayo, 7 días antes de la elección, les generó ingresos por 1.029.527 soles. El análisis de las cuentas fujimoristas en la disputa por la segunda vuelta revelan los millonarios ingresos anónimos días previos a la segunda vuelta. El informe financiero del 13 de junio enviado a la OMPE por Fuerza Popular, el primero tras su derrota en la segunda vuelta, detalla que entre el 28 de mayo y 13 de junio de 2011 recibieron financiamiento por 2.851.094 soles e informan que 350.000 soles provienen de una cena de camaradería organizada el 23 de mayo en el Chifa Minjin de San Isidro. En ese informe, la auditoría de ONPE identificó 400.000 soles de depósitos bancarios no identificados en la cuenta del partido en el Scotia Bank. 3 días después de este informe, el 16 de junio, el partido envía un nuevo expediente rectificando sus cifras iniciales e informando que en ese periodo hubo ingresos adicionales de 1 millón de soles. Precisan que los aportes alcanzaban los 3.939.958 soles. Esta vez incorporaban la realización de un cóctel una semana antes de las elecciones, un evento en que en ese momento dijeron les había generado 1.088.864 soles y que se había realizado en el Batallón Callao 150 en Chacarilla del Estanque. El 27 de julio envían una nueva rectificación. Los montos totales de ingresos de esa semana, 28 de mayo y 13 de junio, fueron 200.000 soles menos. Al año siguiente, en marzo del 2012, la organización fujimorista vuelve a enviar una nueva rectificación financiera. En ese expediente declaran que lo recaudado de los cócteles fue en realidad 1.029.527 soles menos, es decir, 59.000 soles menos. Y así han seguido rectificando y, por supuesto, ya se sabe ahora dónde estaba la diferencia. La diferencia, por supuesto, le había puesto Odebrecht.
Bueno, pero ellos insisten pues en que no es así, ¿no? En que en este caso están, bueno, Yoshiyama está negando haber recibido, y en el otro caso pues yo creo que si se comprueba que él ha recibido el dinero, lo más probable es que lo echen fuera, como diciendo, pues él lo recibió solito, ¿no? Pero sí, él es el único responsable. Eso está casi
cabeza visto de turco, pues. Ajá. Acá.
Efectivamente.
Bueno, antes de irnos a corte, tenemos una información importante. Según la encuesta de Datum, pues es la aprobación de los políticos y líderes peruanos, líderes entre comillas. Datum dice que Keiko Fujimori muestra una desaprobación del 70%, mientras que su hermano Kenji del 60% de desaprobación. El Kenji Fujimori tiene, como parlamentario no agrupado, cuenta con una aprobación del 34%, mientras que Keiko tiene una aprobación solo del 24%. Luego viene el ex candidato presidencial Julio Guzmán, quien obtiene un 30% de respaldo y un 50% de rechazo. Un 20% no precisa su respuesta. Un 29% aprueba a Alfredo Barnechea, ex candidato de la Acción Popular, y un 50% lo desaprueba. En caso del también escritor, 21% no sabe ni opina. El mismo porcentaje de aprobación de Keiko Fujimori tiene la lideresa del Movimiento Nuevo Perú, Verónica Mendoza. Es decir, un 24% aprueba su gestión o su labor o su posición o su imagen, pero un 62% la rechaza. Grupos izquierdistas como el de Gregorio Santos, líder del Movimiento de Afirmación Social MAS, y Marco Arana, líder del Frente Amplio, Santos consiguió 16% de aprobación y Arana 13% de aprobación. En desaprobación, Gregorio Santos obtuvo 57% de desaprobación, y también congresista Marco Arana 56%. En último lugar de la encuesta se ubican dos veces mandatario Alan García Pérez, líder del partido aprista, un 8% aprueba su labor, mientras que un 88% de encuestados mostraron su rechazo. Al menos un 4% no precisó su respuesta sobre un muestreo de 1.200 encuestas efectivas y un margen de error del más menos 2,8% y un nivel de confianza del 95% hecha entre el primero y el 5 de marzo 2018. Bueno, y por supuesto en esta lista ya ni siquiera figura don Alejandro Toledo Manrique.
¿Verdad, no?
Bueno, ni tampoco Ollanta Humala.
Ajá. Y lo que se percibe pues es la gran desconfianza y rechazo de la población hacia los políticos en general, porque los porcentajes de aprobación son muy 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 bajos, ¿no? Como para poder decir que hay un líder, hay alguien que está teniendo la confianza de la mayoría.
Regresamos en Extremos, en Sol Frecuencia Primera. Viene un estreno con Gracie y Mike Bahía, Amantes.
Inocentes de lo que estamos sintiendo, que tengamos un secreto y que nadie sepa de eso, lo hace más interesante, lo sé. Apaga el celular, que nadie nos moleste, donde nadie nos encuentre voy a llevarte.
Amantes, aunque pertenecemos a camas diferentes, aunque juzgue la gente,
somos amantes. Aunque pertenecemos a camas diferentes, ya no importa la gente.
Si lo nuestro
está bien.
Sin querer uno se enamora. Si contigo yo la paso bien. Así sea por un par de horas.
A solas.
¿Qué son ellos para juzgarlo de nosotros? Sé que suena un poco loco, pero contigo la paso bien. Si me pregunta por qué lo hice, él llenó mis tardes grises y el corazón que lo contradice.
Y si le pido que sea mi nena, poder para siempre tenerla.
¿Sabes qué quiero? Pero el destino nos volvió amantes. Aunque pertenecemos a camas diferentes, aunque juzgue la gente,
somos amantes. Aunque pertenecemos a camas diferentes, ya no importa la gente.
Si lo nuestro
Sol, comunicación bien, más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
Contigo yo la paso bien.
¿Sabes que la paso bien?
Así amantes, aunque pertenecemos a camas diferentes.
Posible. Copa Airlines.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Verano 2018. Construyendo nuestros sueños.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Continuamos con Extremos, episodio número 492 en Sol Frecuencia Primera, hoy cumpliendo 10 años de este programa.
Y rumbo a los 500
Extremos. ¿Así tú crees? Qué bueno. Excelente, así será entonces. Rumbo, según La Rosa dice, al episodio 500 de Extremos. Carlos Álvarez, el humorista, ha aceptado, dice, la precandidatura a la alcaldía de Lima, y no es broma. Tras imitar por 3 décadas a varios personajes de la política, el cómico Carlos Álvarez ahora anuncia oficialmente su precandidatura a la alcaldía de Lima, pero por supuesto sin dejar de hacer sus actividades artísticas. Dice, he aceptado la precandidatura a la alcaldía de Lima bajo el partido de Vamos Perú. Hay que presentarnos, enfrentar a otros rivales y de ahí saldrá alguna decisión. Y si puedo ser candidato oficial, hay que dar esos pasos, seguir las normas y no saltar nada. Dice, no siento que se debe tomar como un paso la política. La política está tan desprestigiada, asquerosa y corrupta. Y el puesto de la alcaldía es porque estamos hablando de un tema vecinal y comunal. Lo que pasa es que la alcaldía se ha politizado con los años. El alcalde es quien ve como esta ciudad en temas de ornato, basura, tránsito, y que esté bien tu comunidad. Quiero recuperar el sentido del mejor vecino y el que quiera trabajar más. Dice, tengo contrato con Willax Televisión hasta fin de año y más adelante, quién sabe, si me gustaría volver a trabajar, en fin, con el tema artístico, dice, con Jorge Benavides, en fin. Y acá habla sobre sus espectáculos. Yo creo francamente que no está tomando en serio esta posibilidad de candidatear a la alcaldía. Me parece una humorada, en todo caso, de parte del medio.
Sí, pues probablemente, aunque bueno, hemos visto tantos candidatos que aparecen de la nada o del mundo del espectáculo, de la farándula. Y bueno, aunque en la mayoría de los casos van de regidores o ya en casos más más pintorescos han ido al Congreso, ¿no? Pero generalmente en estas las elecciones municipales han aparecido candidatos que tienen que ver con el espectáculo, ¿no? Que son conocidos por el público, pero han entrado en el plan de regidores, ¿no? Para ello. Como alcalde, ¿así algún artista muy muy representativo acá en Lima ha habido? No recuerdo. Para la alcaldía de Lima me refiero. Bueno, salvo Ricardo Belmont en su época, ¿no? Que era un personaje de televisión. Pero bueno, no, esperemos, lo que esperamos es que hayan candidatos que realmente valgan la pena. Eso es lo que la Lima quiere.
Correcto. Perfecto. Muy bien. Vicepresidenta Mercedes Arauz dice, ya no sé qué quieren, están saboteando la democracia. Esto con el que, aunque parezca increíble, el nuevo, sí, pues otra vez, nuevo pedido de vacancia presidencial contra el presidente Pedro Pablo Kuczynski. Escuchemos lo que nos dice Mercedes Arauz. Adelante. Eso es extremos. Luego de que el Congreso aprobara la modificatoria del reglamento sobre la cuestión de confianza y la censura de gabinetes que obliga al Ejecutivo, en caso de usar este recurso, a no repetir a ningún ministro censurado, la titular del de la presidencia del Consejo de Ministros, Mercedes Arauz, dio su punto de vista. Escuchémosle.
Para la jefa de gabinete, Mercedes Arauz, ha sido un trago amargo. La última ofensiva del Congreso, que en tiempo récord modificó los requisitos para la moción de censura y la cuestión de confianza del Ejecutivo.
¿Están saboteando el régimen? Sí, y están saboteando lo más importante, la democracia. Están saboteando la capacidad de gestionar adecuadamente para trabajar por el pueblo.
Y es que ahora el gobierno no podrá interponer una cuestión de confianza en defensa de una norma, ni de uno de sus ministros. Tampoco se produciría una crisis total del gabinete, si es que al menos un ministro repite el plato, como ocurrió en septiembre de 2017, cuando el legislativo negó la confianza a Fernando Zavala, provocando la caída de su gabinete.
¿Usted sería ministra que cuando sabe que la van a votar en cualquier momento porque se le dio los forros a alguien y no lo pueden trabajar? No creo, o sea, la verdad, quieren evitar que nosotros trabajemos continuamente por el pueblo, y eso se los va a cobrar el pueblo.
Tras recorrer una feria escolar en Surco, Mercedes Arauz señaló que estos cambios van en contra del espíritu de la Constitución de 1993. Y aunque no mencionó a Keiko Fujimori, sí consideró que esta medida busca recuperar la aprobación perdida.
Es dramático, ¿no? O sea, es la desesperación de unos porque pierden popularidad, pasan de 36% a 25% y ya dicen, pues ya no tengo liderazgo. Es un atropello, honestamente, a la institución democrática de nuestro país.
El gobierno también enfrenta el segundo pedido de vacancia presidencial. Una parte del oficialismo, por ello, exige a Martín Vizcarra que ratifique públicamente que no asumirá la presidencia si el jefe de Estado es vacado.
Y yo estoy confiada de que él mantiene la lealtad con el presidente Kuczynski y con la gobernabilidad.
La presidenta del Consejo de Ministros añadió que toda esta situación es un circo que afecta la estabilidad económica del país.
Y bueno, ¿qué hay de...?
Es cierto, todos estos cambios que se dan definitivamente afectan todo el sistema, todo el trabajo en cuanto a la economía del país, porque también hay una visión externa, ¿no? Internacional, de cómo nos ven desde afuera, de las inversiones en el país. Se convierte pues en un país inestable, en el cual como cualquier ser humano común y corriente debe entender que si vas a poner dinero en algo es para ganar, entonces no lo vas a poner ante una situación o en alguien o en algo que no esté estable, que en cualquier momento puede caer y sabes que vas a perder. De esa forma pues perdemos todos también, ¿no? O sea, la situación en la que nos encontramos como país no está para que estemos en esta continua reuniones de vacancia y todo lo demás, sino tratar de llegar hasta el final del gobierno de la mejor manera que no afecte al país. Hay muchísimas razones por las cuales no nos gustará el gobierno actual, o si nos gustará o no estemos de acuerdo al 100%, hay muchas cosas en las cuales yo tampoco como ciudadana estoy de acuerdo, que no se están dando como yo esperaba, siento que es una decepción también, pero no al nivel, al menos es en mi opinión personal, de querer una vacancia porque siento que...
Una y otra vez
porque no nos favorece a nosotros como ciudadanos, sino que quiero esperar que se aparezcan personajes en la política que puedan ser realmente una esperanza para un cambio para mejor, y tener la capacidad todos de decidir de una manera más racional y más sensata a nuestro próximo presidente.
Muy bien, vamos ahora con Curiosamente. ¿Y qué es un meme?
Es un meme. Los memes son imágenes chistosas con textos encima. Curiosamente... ¿Qué? ¿Se quedó corta la respuesta? Pues sí, y es que los memes son mucho más de lo que sospechabas. ¿Qué es un meme? ¿Sabes lo que son los genes? Un gen es una unidad de información almacenada en el ADN. Un trocito de esta molécula es como una receta que dice, por ejemplo, cómo preparar determinada proteína. De los genes dependen características como el color de los ojos o la resistencia a ciertas enfermedades. Como sabes, los genes se heredan a las futuras generaciones y a veces sufren mutaciones. ¿Sabes que otra cosa se hereda de una generación a otra y también sufre alteraciones? La cultura. Por eso, en 1976, el biólogo evolutivo Richard Dawkins, en su libro El gen egoísta, pensó que, así como había una unidad de información biológica, debería haber una unidad de información cultural. Llamó meme a esta unidad, que en inglés se pronuncia meme. La palabra viene del término griego mímeme, imitar, y la usó por su parecido con gen, en inglés gene. Un meme es un gen cultural. Puede ser cualquier idea, costumbre o comportamiento que puede ser replicado pasando de una persona a otra. En este sentido, los memes han existido desde la prehistoria de la humanidad. Cada vez que extiendes la mano para saludar a alguien o dices salud cuando alguien estornuda o tallas un corazón con el nombre de la persona que amas, estás replicando un meme que tuvo su origen muchas generaciones atrás. ¿Un refrán es un meme? ¿Una canción de cuna? También. Duérmase mi niño, duérmaseme ya, porque viene el coco y lo comerá. Cuando preparas la receta de tu abuela, estás replicando un meme. Y si le agregas tus propios ingredientes, estás provocando una mutación. El arquitecto Nikos Salingaros definió los memes como patrones de información simplificada que se comparten libremente. ¿Conoces este muñequito? Es un meme muy conocido que, en países angloparlantes, está acompañado por la frase Kilroy was here. Kilroy estuvo aquí. Fue muy popular durante la Segunda Guerra Mundial. Los soldados lo grafiteaban en las paredes. Al parecer proviene de uno muy similar que los soldados australianos pintaban durante la Primera Guerra Mundial, conocido como Fu estuvo aquí. Y si seguimos explorando, encontraremos que hasta en Pompeya, antes del año 80 antes de Cristo, ya un soldado romano escribió Gaius estuvo aquí. Hay quien afirma que, por su facilidad para replicarse, se puede decir que los memes están vivos, o que si no, por lo menos son como virus. ¿Te suena cuando se dice que tal o cual idea se volvió viral? Y, como los virus, los memes necesitan de otros organismos para poder reproducirse. Según Dawkins, los memes tienen tres características. Fidelidad, la facilidad para identificarse por más que se reproduzca. Algunos memes son más fáciles de reconocer que otros. Fecundidad. ¿Qué tanto puede reproducirse? Algunos son más eficaces para reproducirse que otros. Longevidad. ¿Qué tanto duran en la memoria colectiva? Algunos solo duran una semana. Otros pueden durar milenios. Los memes compiten entre sí y evolucionan. Los más eficaces permanecen, mientras que los menos fieles o fecundos se extinguen. Algo interesante, los memes no necesitan ser información verdadera para ser eficaces. Ideas falsas como la de que los vikingos usaban cascos con cuernos, por ejemplo, son tan memorables que han sobrevivido por siglos y caricaturistas y cineastas las siguen reproduciendo. Aunque los memes siempre han estado presentes en la cultura humana, con la llegada de Internet, la reproducción de ideas y comportamientos se hizo más rápida y abundante. Un meme de Internet puede ser una frase, una imagen, un chiste, una canción o un comportamiento. En 2013, Dawkins mencionó que los memes de Internet son en sí una modificación de su concepto original. El actual concepto de meme es un meme del concepto meme, y a diferencia de los memes culturales, son modificados a propósito por los usuarios, a diferencia de un gene o un meme cultural cuya mutación es aleatoria. Además, los memes de internet dejan una huella en el medio que se propagan, lo que permite que sean rastreados y estudiados. Si entendemos la cultura como un conjunto de significados compartidos, los memes nos permiten relacionarnos con personas que tienen las mismas bases culturales que nosotros. Algunos son compartidos en grupos pequeños, de manera que funcionan como un código secreto que hace que nos identifiquemos con aquellos que lo entienden, como si fueran parte de nuestra tribu. Otros están tan extendidos que hasta tu abuelita los entiende. Incluso los hay tan universales que ni siquiera los identificamos como memes. ¡Curiosamente! Ayúdanos a replicar y volver fecundas estas ideas compartiendo este y nuestros demás videos. También síguenos en Instagram, Facebook y Twitter para hacer más viral a Curiosamente.
Bueno,
¿y qué memes son tus favoritos?
De las cosas que uno se entera, ¿no? Para uno actualmente, ¿no? Meme, ay, a esos dibujitos que, de fotos que salen graciosas, que sacan de alguna situación que se da a nivel público, que llama la atención, así sea un tema serio incluso a veces, y generan inmediatamente, porque ya lo ves así en internet, casi al instante ya están apareciendo memes con el personaje en cuestión, ¿no? Que ha sido protagonista de la situación, con ahí con frases graciosas, cosas que llaman la atención, que generan pues hilaridad, y se los comienzan a compartir entre uno y otro, ¿no? Pero ahora pues no tenemos la explicación completa de dónde surge y toda esa trascendencia cultural que de alguna u otra manera demuestra.
Esto es Extremos, episodio número 492. Vamos con ello. Asumo que nunca has escuchado hablar de este personaje, hasta hoy no había escuchado hablar de él. Se llama, sí, todavía se llama porque todavía está viva esta persona. Se hace llamar, mejor dicho, Wanda Lepute, Wanda la puta. Pero es hombre en realidad, él. Y vamos a ver de qué se trata este asunto. Adelante.
Temas bizarros inundan el internet. Solo es cosa de ponerse a googlear unos segundos y te aparecerán cientos de resultados. Pero el tema bizarro que te hablaré hoy, el cual involucra a una persona, aparte de ser totalmente extraño, rosa en lo grotesco. Y es más, me atrevería a decir que no rosa, sino que es de lleno repugnante y asqueroso. Existen muchas parafilias sexuales. Entre las más comunes se encuentran el sadomasoquismo, voyeurismo, falofilia, exhibicionismo, etc. Pero cuando se empiezan a abusar de este tipo de prácticas y se llega a un nivel enfermizo, estamos ante alguien con un serio problema psicológico. Y justamente existe una persona con estas características. La persona en cuestión es apodado como Wanda Lepute, un hombre de 50 años, que goza sexualmente de cosas tan inmundas que hasta la persona más fuerte pondría una cara de espanto. Van desde beber condones usados hasta ingerir heces de otros hombres. Como dije anteriormente, existen parafilias relativamente normales, o más bien, aceptadas hoy en día. Pero este señor llega a un nivel extremo con cada una de las parafilias que tiene. Y ojo, que no son pocas. El sadomasoquismo practicado por Wanda Lepute llega a un nivel aberrante. Esta basura andante deja que le claven tacones en su cuerpo, al igual que le encanta que le introduzcan cuchillos y agujas en su piel. Él desde pequeño tenía claro cómo iba a ser, empezando porque cuando él se golpeaba, en vez de ponerse a llorar como otros niños lo hacían, él tenía una pequeña erección propia de la edad, provocada por el dolor. Sin embargo, su vida cambió a la edad de 8 años cuando un compañero de clase tuvo sexo anal con él. No con eso, decidió agregarle una cucharada de morbosidad a su vida, ya que durante su pubertad descubrió otra gran afición, la de lamer los pies y la atracción sexual por la ropa sucia y con mal olor, además de descubrir su homosexualidad. Entre sus deseos más mórbidos está el de contagiarse SIDA. Para ello recurre a recoger condones de los contenedores de basura y bebérselos, al igual que comer excremento de los pañales de enfermos de SIDA de los hospitales de Francia, país en donde vive. En una entrevista concedida a la revista de sadomasoquismo extremo, BMI, él dijo las siguientes palabras. Cito: soy una auténtica puta, aunque no me paguen por ello. Soy un viejo maricón. Él reconoció ser un esclavo sexual, tanto así que le gusta que le hagan heridas, convirtiéndose así en una auténtica masa moldeable. Juan de Lepiut se presenta así, vuelvo a citar: me excita sufrir. Para hacer que los sádicos se corran, grabarlo y enseñarle al mundo que los tipos masoquistas como yo no somos simples fantasías, existimos de verdad. Sé que mi forma de vida puede parecer fuerte, pero es lo que soy, no engaño a nadie. Soy extremadamente gay, aunque también me gustan las mujeres muy sádicas, esas que saben torturarme con sus tacones. No satisfecho con ser una escoria humana, Wanda Lepiut se ha practicado todo tipo de autotorturas para modificar su cuerpo, como ponerse piercings en el frenillo y el ombligo o pintarrajear sobre su piel frases tan lapidarias como I love AIDS, es decir, amo el SIDA, o me mutilo para Stefan. Efectivamente, este infraser se deja mutilar por sus pretendientes. Además, como él reconoce sin asomo de rubor: tengo cara de cerdo y soy un poco peludo, aunque a veces me afeito el cuerpo. Si quieren ver las fotos de este repugnante ser, tienen que entrar a mi Twitter. No las puedo mostrar en YouTube, ya que sería aconsejar en un tweet. Ahí habrá un blog de notas donde estarán los links para las fotos.
Bueno, no me ha gustado esta nota de extremos, la verdad. No la encuentro el objetivo claro. No me gusta. Eso.
¿Hasta qué punto puede llegar alguien para buscar el placer, ¿no?
No, pues, pero estamos hablando de alguien que, a mi parecer, no tiene un problema patológico, porque hay una necesidad de tanática extrema.
En una orgía dice que pidió, fue tanto el placer que sintió que estaba con otra pareja, que esa pareja le abrió el abdomen y prácticamente lo tiene unido al pecho, ¿no?
No, pues, o sea, por eso te digo, estamos hablando de una persona que tiene un problema, pues, psiquiátrico, ¿no? Una persona común y corriente puede buscar el placer hasta cierto punto, ¿no? Y sentir realmente placer de una manera más sana, ¿no? Digámoslo así, porque de todas maneras el placer conlleva a veces, o sea, es muy particular, ¿no? Lo que para uno puede ser normal, para otro podría no serlo, ¿no? Podría ser algo terrible, ¿no? Uh-huh. Dependiendo de la formación de cada quien. Pero cuando estás hablando de niveles de esta naturaleza en los cuales te dañas físicamente y emocionalmente y mentalmente también, ¿no? De esa manera tan tan extrema, ya estás hablando, pues, de algo que definitivamente no es normal, ¿no? Y hay algo ahí que no está funcionando bien, ya mejor pégate un tiro, ¿no?
Regresamos, esto es Extremos en Sol Frecuencia Primera. Otro estreno con Gustavo Ellis, Habibi.
boca, decirte palabritas al oído, que te vuelvan como loca, hacerte vivir lo que nunca has vivido. Yo solo quiero besarte la boca, decirte palabritas al oído, que te vuelvan como loca, hacerte vivir lo que nunca has vivido. Para escondernos debajo de las sábanas, para volver a hacerte mi mujer.
Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia primera.
Y solo música, audio digitales, en breve.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
¿Quieres comenzar de nuevo? Dices que soy para ti. Simplemente yo quisiera saber si me vas a querer. Es que me importa tu vida y yo quiero darte todo, todo lo que hay en mí. Es que me importa tu vida y yo quiero.
Sol, comunicación todo, más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Verano 2018, construyendo nuestros sueños.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Ya casi al final del programa, Cristian Sotomayor, recordado participante de Amanecemos Contigo, ya por 1995 y 1996, como olvidar su famoso personaje, el Príncipe de los Mares, entre otros. Está ahora con mucho éxito, ha regresado a la televisión, en esta ocasión a través de la cadena Panamericana Televisión, que está ahora pues en sociedad con Latina, y ahí está presentando su programa en el horario de las 23 horas, las 11 de la noche, tanto en televisión terrestre, cable, como señal abierta, bueno, pues en Panamericana Televisión. Escuchemos algo de la presentación de su programa.
Y felicitarlos y darles, por supuesto, muchas energías para este estreno que se va a lanzar ya este lunes, tenemos entendido.
Así es. No van a dejar, van a venir con todo, Cristian Sotomayor, Adolfo Bolívar y Eduardo Toguchi, acá Panamericana Televisión. Periodismo a su servicio.
A su servicio, al servicio del televidente. Periodismo como el que quieres ver, de repente con la corbata un poco más floja, con un estilo un poco sonriente, pero denunciando, poniendo el dedo en la llaga. Y también entreteniendo, ¿no? El que es la base de la televisión, a las 11 de la noche. Estamos muy contentos, Cristian, el Chino y Adolfo, que les habla, de regresar a las pantallas de Panamericana.
Estamos muy contentos, hemos hecho un esfuerzo muy grande. La gente del canal también ha hecho un esfuerzo bastante grande en poderlo jalar y traer, y sobre todo traer a nuestro productor. Hemos venido con nuestro productor, Pablo, por favor,
Se ha venido otro canal, ¿no?
De otro canal.
Solo que el otro canal ha bajado de peso y acá no está.
Hemos traído, nos hemos venido con Choca.
Claro.
Entonces,
claro, lo malo que él se comió al otro Choca.
Claro. No, nada, sí, estamos con muchísimas ganas de hacer lo que venimos haciendo hace muchísimo tiempo, que es periodismo ciudadano, digamos, con mucha responsabilidad. Eso es importante, hacer periodismo ciudadano, pero con responsabilidad. Y sobre todo venimos con secuencias nuevas, como Transformemos la Calle, que es una secuencia en la cual nosotros vamos a los barrios, pero no vamos y regalamos cosas. No regalamos casas, no regalamos carritos a cucheros, no regalamos nada.
Nosotros no tenemos tampoco.
Tampoco tenemos para regalar. Lo que hacemos es, vamos con pinturas, vamos con escobas, vamos con recogedores, vamos con lo que buenamente podamos conseguir. Y vamos y le tocamos la puerta a los vecinos para que salgan, y juntos, ellos, sus hijos, los vecinos, su papá, su mamá, todos con nosotros transformamos su barrio, porque eso de esperar a que las autoridades lo hagan es mañana, tarde o nunca, ¿no?
Bueno, ahí Cristian Sotomayor, recordado, integrante de Solo Frecuencia Primera, explicando en sus propias palabras lo nuevo de la ley de la calle, y además en esta oportunidad a través de la señal mundial de Panamericana Televisión.
Muchos éxitos para Cristian. Estaremos siguiendo las transmisiones de su programa para poder deleitarnos también, ¿no?, con su producción. Y que sigan, pues, no solamente los éxitos, sino que puedan continuar por mucho tiempo más y seguir evolucionando, no tanto como lo ha hecho hasta ahora.
Bien, antes de irnos, Pauli, que siempre me quiere mucho, es como mi madre, a pesar que mi madre biológica y ya falleció, pero ella en realidad me ha criado y está cumpliendo hoy 12, está cumpliendo años, y por supuesto vaya el saludo, el reconocimiento especial de aquí, desde este modesto programita llamado Extremos, que hoy está cumpliendo 10 años, pero que por supuesto ella está cumpliendo muchos más años donde me ha tenido que tolerar y soportar.
Sí, Paulita, feliz cumpleaños, que esperamos pues que pases un lindo día, que lo disfrutes mucho y que además que sean muchísimos años más todavía por delante para celebrar como se debe.
Muy bien. Ahí está el Pedro Infante, el desaparecido astro mexicano Pedro Infante, interpretando este clásico de mariachi, ¿no?, de las mañanitas.
Se las cantamos aquí, y el sereno de la esquina me quisiera hacer favor de apagar su linternita. Mientras que pasa mi amor, despierta mi bien, despierta, mira que ya amaneció. Ya los pájaros pajarillos cantan, la luna ya se metió.
Bueno, felicidades, felicidades, ya estaremos ya por casa haciendo, dando el abrazo personal. Bueno, gracias, gracias por habernos acompañado aquí en Extremos, nos vamos yendo. Estamos ya casi todavía, nos queda una semana más de verano. Un verano, como le decían a Rosa, diferente. Un verano con pérdidas, un verano con bastante agitación política. Un verano con poco sol, mucha neblina, al menos acá en Lima.
Pero cuando salía sol fuerte,
sí, hoy chicharroncito, pero claro, en realidad ha sido un verano
caía,
diferente.
Caía la tarde y el viento también bastante fuerte, ¿no? Que no te hacía sentir que estabas necesariamente en verano.
Bueno, también eso, también eso. Gracias por habernos acompañado en Extremos, episodio número 492, hoy cumpliendo
10 años
en su programa favorito de noticias. Nos vamos y les dejamos con este tema musical, versión de la teleserie El Superagente 86.
Hasta la próxima semana, nos despedimos y nos reencontraremos como siempre acá en Sol Frecuencia Primera.
Nos vemos, hasta luego, chau.
Comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.